Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la sintonía de COPE con más temas de actualidad. Estamos a viernes. Hoy es viernes, es 8 de noviembre. Así que saludo a la Asociación Sancho Ramírez, a Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí estoy de nuevo y estoy nervioso, estoy como un flan.
Sí, ¿verdad? Bueno, es que tenemos citas importantes. Tenemos el ciclo de conferencias que empieza esta tarde. Sí. Y luego tú tienes tus cosas también.
Sí, pues ahora lo contamos. Vamos a hacer una reseña breve. Y bueno, comienza esta tarde, evidentemente, el ciclo de conferencias de otoño de la Asociación Sancho Ramírez, que este año es nuestro patrimonio natural. Todos los patrimonios son importantes y el natural no lo es menos. Y comenzamos con una conferencia que nos dará Enrique Satué sobre lo que escribió en su libro, en torno al tema de la jacetania, en su libro Pirineo y Manta, que vendrá seguido por Daniel Gómez García, que nos hablará del paisaje que vemos, y luego el día 22, son tres viernes seguidos, ¿eh? Hoy, el viernes que viene y el siguiente, Fran Aisa, muy conocido en estas ondas, que nos hablará de las opciones de nuestro patrimonio natural y las opciones de futuro, que es muy importante, a ver qué podemos hacer con lo nuestro mirando hacia el futuro. Eso por un lado. Por otro lado, estoy como un flan porque mañana tengo que dar una conferencia sobre el paso de las fortificaciones del siglo XIX al XX en las 11ª jornada de castellología aragonesa. Será en Calatorado. Digo, no, Calatorado, perdón. quedo como hoy, qué torpe, quedo como Bilbao, ¿no? No, es Bilbao. Calatorado. Y resulta que tengo que hablar sobre, en particular sobre Repitán, que es un activo patrimonial impresionante. Es una singularidad dentro de las fortificaciones que hay en España, en Aragón y en España, y yo lo que voy a defenderlo y a poner en valor su estilo y su... Esa conferencia igual la damos luego jaca más adelante. Bueno,
muy bien.
Pero tenemos lo que tenemos.
Sí, estamos pasando días duros y complicados, Juan Carlos,
sí,
con lo que está pasando...
Sí,
en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues la Comunidad Valenciana pues les ha pasado pues algo que eso no tiene nombre, pero evidentemente también hay que tener en cuenta que estuve viendo un vídeo de San Moreno Gallo y es que no los políticos podrían haber previsto, ya no digo ahora en el momento que se te hace el desastre, sino anticiparse que esas cosas pueden pasar. Y ahora, como me dijiste tú el otro día, dice, oye, pues dime algo de las inundaciones en Jaca y tal. Y pues he preparado algo, he mirado algo en nuestras bases de datos. Y la primera que
sí,
tengo...
Sí, porque esto, quiero decir, lo hacemos evidentemente con todo el respeto y el cariño. Eso vaya por delante, pero episodios de estos evidentemente han pasado parecidos, ¿no?
Sí, ahora la gente está tirando de hemeroteca y entonces ahí han tenido esbarres, como decimos en esta tierra, han tenido esbarres de ese tipo, no es el primero.
Sí.
Aquí tuvimos el de Panticosa, ¿no? El de Panticosa, el de Viescas, y eso fue una explosión puntual, ¿no? Pero es que esas cosas pueden pasar. Pero mira, voy a contar una cosa. Fíjate, vamos a remangarnos y llegamos hasta el año 1510. En el año 1510, fíjate, hubo un durísimo invierno con granizadas y heladas y fíjate qué cantidad de agua debió de caer que se desbordó el río Gas, pero se desbordó hasta tal punto que los viñedos que había en las cercanías fueron arrasados. Entonces, es decir, claro, si miras el Gas, la ladera sur es como más empinada. Ahí pues no creo que hubiera, sí, habría zonas que sí, pero es más empinada y complicada. Entonces sería donde, en la ladera norte, que es hacia el lado de Jaca, donde estaba el Polideportivo Olimpia, ahí debía de haber viñas, según cuentan los que comentó, ¿no? De tal manera que, oye, pero ¿esta agua dónde viene? Porque Jaca inundaciones hemos tenido. En el año 2013 tuvimos una que se pusieron dos cuartas de agua en por la final de la calle Mayor, bueno, eso, el sumidero, bueno, el registro que no absorbió convenientemente. Pero en Jaca ha habido, en los años 60 también hubo alguna de estas que son puntuales, son caídas, golpes de agua, como lo de Viescas. Bien, y Jaca está en una especie de loma, ¿no? Pero claro, al único sitio que le puede caer agua de Jaca es de la ladera de Rapitán.
Sí.
Y la ladera de Rapitán, ¿hacia dónde recoge? Hacia Membrilleras. Ahí está, hacia Membrilleras. Y yo recuerdo que el año 2013, que tuve que ir a bajar a buscar a mi niña al polideportivo, que había una cuarta de barro, que casi no puedo mover el coche y tal, y estaba toda esa zona, estaba embarrada. ¿Por qué? Porque ahí había un barranco, el barranco de Membrilleras. Ahora pues está más o menos controlado, canalizado, y hombre, aparte, los de Membrilleras podría decir que antes aguantarán el chaparrón los de Prado Largo, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso era un barranco, o torrentera, llámalo como quieras, que eso siempre ha afectado a Jaca, y es una espada de Damocles que tenemos encima, que nos puede pasar, los que vivimos arriba en el Otero, pues no tenemos ese problema, pero ojo los que están allí, que eso es algo bien a recordar lo que les ha pasado a los de Valencia.
Sí, bueno, es que al final el trasfondo de esto, en vez de estar ya con tanto testimonio y demás, habría que hablar de lo que hay que hablar, que es de dónde se construye las cosas.
Ahí está, y cómo. ¿Dónde y cómo? Bueno, seguimos. A ver, sí. eso hemos hablado del año 1510, pero resulta que en el año 1562 estuvo lloviendo 4 meses sin parar, provocando en Jaca derrumbe de casas y las caídas de varios paños de murallas. O sea, las murallas medievales, teniendo tanta humedad por todos los lados y agua corriendo y discurriendo por todos los sitios, hubo varias caídas de murallas. O sea, y estuvo lloviendo esto 4 meses sin parar. Esa fue gorda. Pero la que tuvimos en 1597, entre noviembre de 1597 y febrero de 1598, que también fueron 4 meses, lloviendo y nevando sin cesar, de tal manera que hubo grandes avenidas en los ríos, con las casas llenas de agua. O sea, tú imagínate todas las huertas y los batanes que había y los molinos que había en la cuenca del río Aragón, ¿cómo irían? Estarían completamente anegados. En el puerto había tanta nieve que de tal manera que no se pudo pasar durante muchos días, ni personas ni cabalgaduras, y las mulaterías se tenían que volver desde Urdós. Ya estamos que hemos hablado que los comerciantes iban con reatas de mulos que traían la mercancía a lomo y tal y cual, se tenían que volver de ahí. Los ferientes que iban a venir hacia Jaca se tuvieron que ir hacia Navarra, Y luego las pocas mercaderías que podían pasar las pasaban a cuestas como, o sea, pues a lo mejor algún mulo más valiente y más fuerte, y si no la gente en mochilas, como los antiguos contrabandistas, pues así lo debían de pasar, descansándolas en la nieve, y luego el pescado que traían, porque había que traer pescado para comer los viernes, tú imagínate qué aumento de costes llevaría el pescado, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? Todos estos trabajos, estoy hablando del invierno entre 1597, que empezó en noviembre, en el que estamos.
De noviembre a febrero el tiempo es frío, nieve, de
frío
todo.
Frío, nieve, sí, ahí está. Claro. Entonces, todos estos trabajos con grandes aludes, aludes que habían caído y muerto gentes. O sea, que gente, o sea, pasó a ser el ser comerciante o transportista, que diríamos ahora, ser transportista, pasaba a ser un oficio de riesgo, ¿no? Sí. Luego, también en este invierno también hubo inundaciones en los baños de Luchón, que fíjate, les cayó en Luchón, les cayó una manta de agua que los pilló a todos en misa, y cuando volvieron a casa se las encontraron con todas completamente derruidas. O sea que, ¿qué hicieron en Jaca? Pues lo de Jaca.
Rogativas
sí. A Santa Orosia, evidentemente. Sí. Es lo que hacía todo el mundo, rogativas a Santa Orosia. A Santa Orosia se le pedía agua para que cayera en los largos periodos de sequía, y luego también se les pedía también esto, cuando llovía mucho, que escampara, ¿no? Ya cambiamos de siglo, y en 1696, en noviembre, también el mismo mes que estamos nosotros, caían lluvias torrenciales que anegaban varias casas. Fíjate cómo debíamos estar también. Y había uno, fíjate, que se llamaba Esteban, que pedía ayuda al consistorio para que no se le cayera la casa. O sea, lo que ahora está pidiendo la gente en Valencia, sí, pues aquí lo hacían, claro, a la autoridad más cercana, competente, que era la más cercana, ¿no? Y ahora me queda un minuto, que en el minuto que me queda, pues aún tengo otra referencia más de 1739, en la que hubo lluvias, inundaciones que asolaron los campos, y que decían, por ejemplo, luego hacían que eso, pedían al ayuntamiento y a la diputación del reino, pedían que este pueblo montaña han padecido con grandes abundancias y escaseces, y luego acordaron pedir a Santa Orosia para que mitigue, fíjate que ponía, que mitigue Dios su justa ira y logremos el consuelo de que cesen tantos terremotos y turbulencias tronadas de la que ha resultado el nunca visto diluvio en este país.
¿Y el ayuntamiento qué hacía en este caso, que se le pedía?
El ayuntamiento lo que hacía, es que tampoco tienen plantilla municipal.
Claro, sí, hacía, sí, pero...
A veces hacían excepciones de impuestos. Y luego pues había una pequeña brigada municipal que iban echando una mano, pero claro, también tenían que atender las murallas y tenían que atender todo, ¿no? No llegaban a nada, ¿no?
Bueno, claro,
tampoco había tanta población como estamos ahora.
Sí,
y luego había mucha solidaridad entre los vecinos, ¿eh? Una solidaridad, o sea,
eso siempre.
Como se dice, el vecinal, a vecinal se arreglaban muchas cosas.
Muy bien. Continuamos la próxima semana, Juan
Venga,
Carlos.
Saludos.